Muy buenos días, a las 8 de la mañana, 7 en Canarias, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Hace ya un buen rato que ha amanecido. Nosotros te acompañamos desde las 6 en este 2 de julio, primer sábado del mes. Seguro que muchos nos escucháis hasta ahora ya, no tan temprana, rumbo a vuestro destino de vacaciones o en ruta o rematando los últimos preparativos, porque julio y agosto son los meses preferidos por los españoles para disfrutar de esos días de descanso veraniego, en los que encontramos mensajes contradictorios, porque por un lado nos ofrecen el dato de esos 93 millones de desplazamientos que prevé la DGT durante los próximos dos meses, 4 millones y medio solo este fin de semana. Eso confirma las ganas de viajar, pero contrasta también con la subida del precio de los carburantes, de los hoteles, de los bares, de los restaurantes, de los viajes en avión. ¿Y cómo se conjuga todo esto? Primero, porque hay realidades muy diferentes en España. Y una pasa por el ahorro que miles de hogares consiguieron durante el confinamiento y las limitaciones de movimiento. En este verano, sin ninguna restricción, eso se traduce en una cascada de reservas. Para los que todavía no hayan decidido dónde van a ir o dónde se van a alojar, las opciones cada vez son más reducidas. Y cuanto más apures, más caro. Roberto Barreiros es director de varios hoteles en Canarias.
Nuestra ocupación media pues ronda el 87% para los tiempos que corren. Sí que es verdad que hace 10 días pues no te hubiese dicho lo mismo, porque la ocupación se está subiendo a la última hora. 10 últimos días es cuando se cierra la ocupación.
Todo esto con las vacaciones más caras de las últimas décadas. Si hoy sales de viaje, o si por lo que sea tienes que repostar tu vehículo, lo vas a hacer casi un 60% más caro que hace justo un año. Hace ya muchas semanas que la continua subida del gasoil y de la gasolina se han tragado directamente la bonificación de 20 céntimos del gobierno. Hay que decir que en los últimos dos días se ha frenado tímidamente la escalada, no ha seguido subiendo. Están un par de céntimos por debajo de los máximos históricos de estos días atrás, pero todavía muy por encima de los 2 euros de media. La gasolina 2,12 y el gasoil rozando los 2,10 euros. Cuando preguntas hasta cuándo va a seguir subiendo, nadie es capaz de responder. El gobierno, el gran beneficiado de estos precios disparatados por la recaudación vía impuestos, insiste en el mismo mensaje. La guerra de Putin, esa frase que tanto le gusta repetir al presidente del gobierno, la guerra de Putin como causante de todos nuestros males. Y sí, lo que ha hecho la invasión es intensificar una subida que ya se venía experimentando desde meses antes. ¿Hasta cuándo y hasta cuánto puede seguir subiendo? No hace tanto la barrera de los 2 euros parecía infranqueable. Y se saltó. Y se saltó sin ninguna respuesta, salvo esa bonificación que a todas luces ha resultado insuficiente la medida. Los carburantes premium durante este tiempo se han acercado a los 2,5 euros y desde la patronal de estaciones de servicio, Nacho Rabadán, no descarta que siga subiendo, aunque sin llegar a los 3 euros por litro.
Todo parece indicar que a nivel global los precios van a seguir subiendo. Los 3 euros, pues sinceramente me parece que es un escenario bastante poco probable a corto o medio plazo, siempre y cuando el gobierno no saque del cajón algunas medidas que ya tiene preparadas.
Lo de los 3 euros el litro sería completamente inasumible, no solo para los transportistas o para aquellos que viven directamente de su vehículo, sino para cualquier ciudadano que necesita el coche para moverse, fundamentalmente para ir a trabajar. De momento, hoy, la gasolina, un 60% más cara que hace justo un año. Un asunto del que tampoco deberíamos olvidarnos estas vacaciones, porque está claro que él no se ha olvidado de nosotros, es el coronavirus. Desde finales de marzo, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas solo recogen en las estadísticas los contagios en mayores de 60 años. Por eso la incidencia general ahora mismo no se puede determinar con total exactitud. Tú tienes síntomas, vas a una farmacia, te haces el autotest, sale positivo y quedas fuera de la estadística. Si no lo comunicas, no se notifica. Y esto es así, tengas más de 60 o menos de 60. Si nos fijamos en la incidencia acumulada, que ya digo, solo se actualiza en los mayores de 60 años, ahora mismo roza los 1.000 casos. Son 214 puntos más que la semana anterior. Y ahí aparecen esas dos nuevas mutaciones del virus que se han catalogado como BA4 y BA5. Con diferencias con la Omicron, con la variante Omicron, de la que tanto hablamos y tanta guerra nos dio durante la pasada Navidad. Estas BA4 y BA5 son más contagiosas y sortean mucho mejor la carga inmunitaria que nos han proporcionado las vacunas. Hay que buscarle algo positivo, que lo tienen. Y es que ofrecen cuadros más leves, precisamente también por la carga de las vacunas, que siguen mostrando un alto nivel de protección para evitar los casos graves y las muertes. No hay saturación sanitaria, pero con el aumento de los casos aumentan también las hospitalizaciones, con cifras de momento en niveles perfectamente asumibles. Estos son los datos que han llevado al Ministerio de Sanidad a recomendar el uso de mascarillas, que no son obligatorias desde el pasado 20 de abril. Es solo una recomendación a la que ya se habían adelantado comunidades como Madrid y Cataluña, y que se centra a aquellos lugares cerrados o con una alta concentración de personas. Así como siempre, aquí, como siempre, no conviene alarmar. Los datos son los que son. La incidencia es cierto que va en aumento. Estamos rodeados todos de algún positivo a nuestro alrededor, pero ni la mortalidad es elevada, ni la saturación sanitaria, hospitalaria, es especialmente preocupante. Y estamos pendientes a esta hora, a las 8 y 6, de la evolución del estado de salud del teniente coronel de la Guardia Civil, Pedro Alfonso Casado. Es el jefe de la Unidad Especial de Intervención y se había desplazado hasta Santovenia de Pisuerga, un pueblo de Valladolid, donde un hombre permanecía atrincherado en un piso tras matar a un vecino, a un amigo. El teniente coronel fue a mediar y, en pleno proceso de negociación, el presunto asesino le recibió con un disparo. Fue trasladado de urgencia al Hospital Clínico de Valladolid. Allí fue operado y, tras 2 horas de intervención, trasladado a la UCI del centro, donde permanece con pronóstico muy grave. Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre el estado de salud del teniente coronel herido, que sigue en estado crítico. En cuanto al presunto agresor, sabemos que se llama Pablo Antonio Santamaría, pero que todo el mundo le conoce como El Chiqui. Todo empezó por una riña entre su familia y la de Dionisio Alonso, el Dioni. Algunos vecinos hablan de un asunto de infidelidad, un asunto de cuernos. Otros vecinos dicen que fue por una pelea familiar, por unas ruedas. Primero el Dioni y su mujer resultaron agredidos. Acudieron al hospital a curarse y, a la vuelta, al filo de la medianoche, el Chiqui les estaba esperando con un rifle. Les encañonó y disparó al Dioni, que cayó muerto. Al momento, iba un hijo de 27 años al que el Chiqui también encañonó, pero con la suerte para esta persona, el arma se encasquilló. Luego el Chiqui se atrincheró con un rehén durante varias horas hasta que, tras una larga negociación con la Guardia Civil, se entregaba pasadas las 2 de la tarde. La suegra del fallecido recordaba la íntima relación que tenía su yerno, el Dioni, con el presunto asesino, el Chiqui.
De niños, él fue a la boda de mi yerno, él fue a la comunión de mis nietos. Nos llevábamos de maravilla, yo creo que se vino a Santovenia porque vivíamos nosotros.
Es lo que sabemos hasta ahora, a la espera de que el detenido pase entre hoy y mañana a disposición judicial. Se da la circunstancia de que el teniente coronel herido en Valladolid pertenece a la Unidad Especial de Intervención. Es el jefe. Y es la misma unidad que hace 25 años liberaba al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. ETA lo tuvo encerrado en un zulo inhumano, en condiciones extremas. Cuando salió parecía que salía de un campo de exterminio de los nazis. Allí estuvo casi 2 años, 532 días. Ortega Lara llegó a pedir a los etarras que le mataran, que pusieran fin a su sufrimiento. Con motivo de este 25º aniversario de su liberación, que no es un día para celebrar, en ningún caso, sí para recordar, para no olvidar, Ortega Lara hablaba en Radio Arlanzón de Burgos y contaba cómo ha conseguido superar aquella marca que le dejó la banda terrorista ETA.
Después de mi situación, o de que yo hubiera perdido la esperanza de poder salir de allí y hubiera asumido que mi final era aquel, que duda cabe que 25 años después esto es casi un regalo. Me costó mucho recuperarme de aquello, pero con la ayuda de la familia, de los psicólogos y de muchos amigos.
Y un regalo es seguir contando con el testimonio de José Antonio Ortega Lara. Conviene no olvidar porque los acontecimientos siguen retratando a todos 25 años después. Y los herederos del brazo político de ETA, de los que secuestraron durante esos 532 días a José Antonio Ortega Lara, están ahora en las instituciones. En el Ayuntamiento de Pamplona, coincidiendo con este aniversario que después derivó en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, se debatía una declaración de condena a la que no se sumó EH Bildu. Y no hay que olvidar que el PSOE, el Partido Socialista de Navarra, gracias a la estación a la abstención de Bildu, está en el gobierno foral de esta comunidad. Y no hay que olvidar tampoco que Bildu, en el Congreso, en el Parlamento de España, es un socio prioritario de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Finalizada la cumbre de la OTAN, ha llegado la respuesta, ha sido prácticamente inmediata, de Rusia. A Putin no le frena nada, ni nadie, ni todos los mensajes que se han lanzado desde los socios de la Alianza Atlántica, ni las amenazas, ni los cerrojazos económicos, y ha tardado poco en responder. Apenas había abandonado Madrid los líderes de la OTAN cuando el ejército de Moscú bombardeaba un edificio residencial en la ciudad de Odessa. Es muy difícil, casi imposible, calibrar el impacto del ataque, pero las cifras oficiales hablan de al menos 21 muertos, dos de ellos niños, y una treintena de heridos. Decía que es difícil de calibrar porque hasta que no entran fuerzas neutrales no puede determinarse el nivel del horror. Lo hemos visto tantas y tantas veces. En Bucha, por ejemplo. En Mariupol, esa ciudad que durante semanas ha estado asediada por las tropas de Putin, donde ha aparecido en las últimas horas una fosa común con más de un centenar de cuerpos. Esto en el lado de Rusia. En el lado ucraniano, el gobierno ha confirmado que las tropas rusas han abandonado la isla de las serpientes. Es uno de los enclaves estratégicos del Mar Negro. Volodymyr Zelensky es el presidente ucraniano.
La isla de las serpientes es un punto estratégico y cambia significativamente la situación en el Mar Negro. No garantiza la seguridad, no garantiza que el enemigo no regrese, pero ya limita significativamente las acciones de los ocupantes. Paso a paso los empujaremos fuera de nuestro mar, nuestra tierra y nuestro cielo.
Y hoy hay que hablar de José Monje Cruz, que para los más jóvenes puede que no les diga mucho, pero si digo camarón de la isla, nos quedamos con muchas menos dudas. En este 2 de julio se cumplen 30 años de la muerte de Camarón. Hoy tendría 71, en diciembre cumpliría 72, lo que indica lo pronto, lo joven que era este icono del flamenco cuando falleció en un hospital de Cataluña por un cáncer de pulmón. Hace 30 años la conmoción fue máxima, era un artista que revolucionó el flamenco, se hizo famoso ese lema de Camarón vive, una leyenda del tiempo, esta que estamos escuchando quizás es el tema que le llevó al Olimpo de la música, pero ahí quedan otros temas que siguen sonando. Ahí está Soy Gitano y ahí está también Como el agua. Así viene este sábado en el que están pasando más noticias que te voy a contar en titulares con Andreas Puña.